Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Mira, tengo un guión hasta arriba con noticias de Alonso, de Nadal, de Márquez, de la Liga, de la Copa. Hay más quejas de Ronald Koeman sobre los árbitros y además la Copa del Rey de baloncesto. Lo primero de todo, vamos a contar noticias del estado físico de tres grandes del deporte español, tres mitos vivientes, tres leyendas de nuestro deporte. ¿Cómo está Fernando Alonso después de su atropello ayer en Lugano? Carlos Miquel.
Al final se ha quedado en un susto. Hemos sabido detalles de cómo ha sido ese accidente. 2 de la tarde de ayer, una conductora suiza de 42 años se cruzaba delante de la bici del asturiano, que no pudo evitar la colisión. Desde ese momento, traslado a dos hospitales, Lugano y Berna, y preocupación en el automovilismo mundial. Esta mañana respiramos hondo después de saber que le han operado con éxito del maxilar, encima de la mandíbula y de los dientes rotos, y que Alpine, su escudería, confía en tenerle listo para la pretemporada a mediados de marzo y la primera carrera el día 28 en Bahrein. El primer paso para Alonso, 48 horas de reposo y observación en el hospital de Berna.
Bien por Fernando Alonso. Vamos al segundo punto de atención: Australia y Rafa Nadal. Hoy mismo era el día que Rafa había fijado como definitivo o muy importante para el estado de su espalda. ¿Y qué sabemos del estado de esa espalda de Rafa Nadal, Ángel García?
Bueno, no quieren decir mucho, porque ya sabes que Rafa juega mañana a las 11 de la mañana ante el británico Cameron Norrie, pero lo dijo, era el día clave para probar dos nuevos tratamientos y si no estaría en una situación límite. Dos personas muy cercanas a ese tratamiento. Hemos hecho lo que queríamos hacer y mañana veremos la evolución. Vamos a ser positivos. Y otro, ya veremos mañana, y a la pregunta de tranquilo, contento, dice yo sí. Así que si ellos son positivos y ellos están tranquilos o contentos, nosotros también, para ver mañana saltar a la pista, 11 de la mañana, Cameron Norrie.
Son buenas noticias de Alonso y de Nadal, y también buenas noticias, Borja González, sobre la recuperación de la lesión de Marc Márquez.
Márquez, que ha pasado revisión 10 semanas después de operarse otra vez del brazo derecho, y parece que la evolución es favorable. Los médicos ven que está progresando esa consolidación de la fractura y ahora ya, y desde ese momento, puede empezar con lo que llaman el proceso de recuperación funcional, siempre de forma progresiva, en mente esa primera carrera del año, el 28 de marzo en Qatar. Veremos a ver si el piloto español puede llegar.
Bueno, pues de momento son todo buenas noticias con respecto a Alonso, a Nadal y a Marc Márquez. Y ahora la Liga, porque comienza hoy una nueva jornada. Mañana juega el líder Atlético de Madrid en Granada, y atención hoy al Cholo Simeone, que nadie espere una segunda vuelta como la primera.
Como siempre ha pasado en la competencia española, cuando comienza la segunda vuelta, todo empieza a ser diferente a lo que es la primera, por una cuestión de necesidades, de obligaciones, de responsabilidades, de presiones, poder pelear el campeonato, entrar en Champions, estar en Europa League, no descender. Y bueno, obviamente que los números de la segunda vuelta es muy difícil que sean parecidos a los de la primera, porque la segunda vuelta exige muchísimo.
Mañana 2 de la tarde, Granada Atlético de Madrid de los Cármenes, y hay una buena y una mala noticia para Simeone, Javi Gómez.
Sí, gran noticia, Munilla, la vuelta de Mario Hermoso, que entrará en la convocatoria tras perderse los dos últimos partidos, aunque contrasta eso sí con los problemas del uruguayo Jiménez. Ayer solo hizo parte de la sesión por unas molestias y hoy ni siquiera ha saltado al campo, por lo que está pendiente de más pruebas. De cara al partido, podría entrar Carrasco en el carril derecho y Condopia volver a la titularidad en un Atleti centrado en dejar su portería a cero.
Recuerden que el Atlético de Madrid es líder, le saca 5 puntos al Real Madrid, que tiene 2 partidos más, y le saca 8 puntos al Barcelona, que tiene un partido más que el equipo de Simeone. Mañana también, 9 de la noche en el Camp Nou, Barcelona a la vez. ¿Cuál es la última hora del Barça, Víctor Navarro?
El Barça se toma el partido contra el Alavés como clave para llegar en buenas condiciones a la ida de los octavos de la Champions. El problema está en la enfermería. Son bajas seguras para mañana: Araujo, Piqué, Coutinho, Ansu Fati y Sergi Roberto. Además, son dudas hasta última hora Dest, Pjanic y Bradway. Poco margen de maniobra para Koeman, que tampoco podrá reservarse a muchos jugadores para el PSG. Un partido donde no estará Neymar, aunque Koeman no quería hablar de ello.
Bueno, no creo que Neymar es jugador de Alavés, pero es para el lunes, no para hoy.
Y esto porque ayer conocimos, José Luis Gil, que Neymar se pierde por lo menos el partido de ida de la Champions contra el Barça.
Sí, aunque no quiera Koeman, esa lesión en el aductor izquierdo del brasileño ha sacudido la previa de esa eliminatoria entre Barça y Paris Saint-Germain. Se hacían reales los peores pronósticos: 4 semanas de baja que dejan a Neymar fuera del partido de ida y muy probablemente del partido de vuelta. Lamentación generalizada en el club francés y verbalizada por el técnico Mauricio Pochettino en los micrófonos de RAC U, aunque sin perder esa mínima esperanza, un clavo ardiendo de que Ney pueda jugar el partido de vuelta.
le hacía una especial ilusión de jugar contra el Barcelona, ir a Barcelona. Una pena enorme, ¿no? Para todos, ¿no? Sobre todo para él, pero para nosotros también, porque perdemos un jugador realmente muy importante para el equipo. Siempre hay esperanza que la evolución de la lesión sea buena, sea favorable, y a ver, ojalá pueda recuperarse y estar para la vuelta del partido, ¿no?
Por cierto, que Koeman ha dicho cosas también, más cosas interesantes en su comparecencia de hoy, Víctor.
Un Koeman que no es partidario de forzar con Araujo para que llegue el martes contra el PSG. Del partido de mañana comentaba que tiene muchas ganas de darle la mano y abrazar al Pitu Abelardo, y sobre cuestiones arbitrales aseguraba que han de vigilar con las palabras que dicen por el caso de Gerard Piqué con DJ Mario, y respondía a esto cuando la cadena COPE le preguntaba por el tuit del Barça mostrando otra toma de la caída de Alba y Suso en el área.
Es penalti. Y además hay una imagen del árbitro que dice es falta pero es fuera. Sí, es verdad que había falta, pero ha sido dentro. Y no entiendo por qué el VAR no entra, porque todo el mundo ha visto la falta es dentro. El VAR ha tenido que corregir, la falta es dentro. No es tan complicado para mí, y nada más. Ya he dicho después del partido, todo el mundo me ha dicho que es penalti. Ellos se pueden equivocarse, ni un problema, pero hay que poner la cara delante.
Las quejas de Koeman, y el Real Madrid juega el domingo, recibe el domingo 4:15 de la tarde en Valdebebas al Valencia, recupera jugadores Zidane, Melchor Ruiz.
Sí, en principio tres jugadores, Carvajal y Lucas Vázquez, de los 9 lesionados que tenía. Ambos han trabajado por segundo día consecutivo en esta penúltima sesión del Real Madrid preparando el compromiso ante el Valencia, y además Toni Kroos, que se perdió el último partido por sanción. De los tres, dos en principio, Carvajal y Kroos serían titulares, y habría que esperar a ver si vuelve a formar con tres centrales, aunque parece poco probable que esto lo haga ante el Valencia.
Buenas noticias para Zidane en el Real Madrid, y buenas noticias que nos trae Gemma Santos de Berti. Gemma.
Las mejores gracias a nuestros amigos de Berti, porque si te ha llegado el seguro y no llegas, que sepas que en Berti están de tu lado, quieren ayudarte como nunca, y por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de coche, y además que sepas que puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes, entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
Gracias, Gemma. Contamos ya más noticias del fútbol español.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En la ida de la segunda semifinal de la Copa del Rey, ayer Athletic de Bilbao y Levante lo dejaron todo para el partido de vuelta.
¡Ay, Melero se le queda muerta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol del Levante! ¡Jugada por
el balón que va arriba!
¡Íñigo, gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Del Athletic!
Pedro Zamora, buen resultado para el Levante, pero eso sí, con lesión de Gonzalo Melero.
Sí, que fue el autor del gol y se lesionó después. Melero sufre una rotura en los isquios de la pierna derecha y va a estar, según confirman a COPE, como mínimo un mes de baja. Así que descartado para una vuelta a la que el Levante llega muy vivo después de su buena primera mitad, y a su portero suplente, Dani Cárdenas, que estuvo soberbio y que solo cedió ante el cabezazo de Íñigo Martínez.
En el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, se ha hecho lectura crítica de lo que pasó ayer.
Sí, y es que ha dejado una sensación de decepción, sobre todo por el pobre rendimiento del equipo en una primera jornada en la que mostró una desconcertante falta de intensidad y pegada. Una actuación, yo creo que fueron los peores minutos desde la llegada de Marcelino, que hicieron que el malestar del entrenador asturiano quedase patente durante el partido y también en la sala de prensa. Marcelino tiene claro que el nivel de sus futbolistas en ese primer tiempo no es suficiente para alcanzar la final de la Copa.
Unas semifinales de una Copa del Rey, para acceder a una final tienes que jugar a un nivel mejor de lo que hemos hecho hoy nosotros en el primer tiempo. Está claro que ya perdimos 45 minutos y no podemos dejarnos ni un minuto en Valencia. Creo que nos ha quedado claro, ¿no? Tenemos que jugar como el segundo tiempo durante 90 minutos para estar en una final.
regresamos a la Liga para contar más detalles de la jornada del fin de semana. Por ejemplo, los del Granada, que es el rival mañana del Atlético de Madrid, Jorge de la Chica.
Luz de alarma, porque Luis Suárez y Soldado se han unido a la lista de lesionados. Tienen problemas musculares. Le acompañan en el parte médico Milla, Kini y Pepe. Se recupera Goralonsia y Ángel Herrera, este último tras superar el COVID. Podría debutar Kina, que llegó saliente de lesión y ya entrena con el grupo.
El Deportivo Alavés es el rival mañana del Barça en el Camp Nou. ¿Cómo llega el equipo de Abelardo, Roberto Arriaga?
Pues con el propósito de mantener sensaciones más allá del resultado frente a un Barça que desde Vitoria se considera que está en el mejor momento de la temporada. El Deportivo Alavés acude al Camp Nou con la baja de Chimo Navarro de última hora. Parece que tiene un problema de importancia en el psoas y la de Rodrigo Eli para toda la temporada. El equipo de Abelardo ha cogido dinámica después de esos 4 puntos en los últimos 2 partidos frente a Getafe y Valladolid, que le han permitido al equipo albiazul salir de los puestos de descenso.
Mañana también juega el cuarto de la Liga, 4:15 en el Pizjuán, Sevilla-Huesca. El Sevilla, Víctor Fernández, después de la gran noche de Copa.
Sí, y hoy Lopetegui ha querido cortar de raíz todos los elogios que ha recibido el equipo después de esa victoria ante el Barcelona. Mañana todo indica que va a hacer cambios. El encuentro de Champions de la semana que viene le va a obligar a dar descansos. Rekic, Gudel, Oliver, Munir y De Jong podrían salir de inicio. Navas, Acuña y Ocampo siguen siendo bajas, pero su obsesión es el Huesca. Hoy incluso ha asegurado que será el partido más complicado de todos los que ha jugado esta temporada.
¿Y el golista cómo llega al Pizjuán, Pablo Barrantes?
Pues el Huesca seguirá sin poder contar ni con Mosquera ni Sandro. Pese a la última derrota contra el Madrid, Pacheta se ha mostrado muy optimista. Dice que el equipo sigue en progresión, que los datos así lo corroboran. Mañana espera el mismo Sevilla superlativo que venció al Barça y tratará de dar la sorpresa porque tiene un 10 en confianza.
Fíjense qué partido de zona baja. 6:30 de la tarde, Eibar Valladolid. Son tercero contra cuarto por la cola. Contamos la última hora del Eibar, Óscar y medio.
Sí, misma convocatoria que la pasada semana, ya que ni Kevin Rodríguez ni Robert Correa han superado sus problemas musculares. El resto, 21 jugadores, han sido citados. La principal novedad puede ser, esta vez parece que sí, el regreso a los terrenos de juego de Cote 7 meses después de romperse el ligamento cruzado y el menisco de su rodilla derecha.
También los apuntes del Real Valladolid, Juan Carlos Amón.
Semana muy movida en Valladolid. Sergio sigue, a partir de ahí, lo normal. Afirma que no va a rendirse y que el equipo se ha conjurado para sacar adelante la situación. 3 sancionados más, Alcaraz, Joaquín y San Emeterio. 6 lesionados, todos ellos conforman el listado de bajas para Sergio, que tendrá que volver a improvisar pareja de centrales, pero que recupera a Guardiola y Jota en la parcela ofensiva.
Y hoy dirige tiempo de juego Erifrade, porque a las 9 arranca la jornada de Liga con el Celta-Elche, Santi Peón.
Couder repite convocatoria, va a repetir también el 11 que empató en el Metropolitano. En el equipo ilicitano vuelven Gonzalo Verdú, son baja Nino y Fidel. El partido que arranca a las 9 de la noche en el Municipal de Balaídos arbitrará el vasco de Burgos, Bengoechea.
Hay un partido el domingo, es el Villarreal-Betis. Hay baja importante en el Real Betis, Isaac Escalera.
Manuel Pellegrini puede perder a uno de sus mejores hombres en los últimos partidos. Se trata de Borja Iglesias, que tiene unos problemas musculares, que no ha entrenado en el día de hoy y que parece descartado para el encuentro el domingo ante el Villarreal. Sin embargo, el técnico chileno quiere probarlo mañana en el entrenamiento y no lo ha descartado todavía.
Y atención a esto, porque el míster de la Real, Imanol Alguacil, no descarta a Mikel Oyarzabal ante el Getafe. ¿Podemos escuchar a Imanol Alguacil? Bueno, ha dicho que no le descarta para entrar en la convocatoria y poder jugar el partido el domingo contra el Geta. Contamos ahora, Javi Pascual, apuntes de la jornada 25 en Segunda División.
Jornada que comienza esta noche también a las 9 con el Saba del Real Zaragoza. Ambos equipos que están fuera del descenso buscan una victoria que les permita meter más puntos con esos puestos. El partidazo de la jornada se jugará el domingo entre el líder, el Mallorca, y el Español, que es segundo. Atento a este partido estará el Almería, que jugará 2 horas más tarde ante Las Palmas. Además, el Albacete medirá la racha de Leganés desde la vuelta de Garitano y el Sporting buscará consolidar su puesto de playoff ante el Málaga. La jornada Muni se cerrará el lunes con el Castellón Fuenlabrada y el Oviedo Lugo.
Y en el fútbol femenino, Andrea Peláez, es un fin de semana especial porque se acaba de cerrar una jornada de la Liga Iberdrola y tenemos mañana final de Copa.
La jornada acabó con el empate a 1 del Real Madrid ante el Sevilla y la victoria del Levante 3-2 ante la Real. El Levante sigue segundo, 3 puntos más que el Madrid, tercero, pero también con un encuentro más. Se recuperan además este fin de semana 5 partidos aplazados. Destacamos a Leti Valencia domingo 11:30 y Granadilla Eibar a la 1. Y además, Muni, como apuntas, aprovechamos parón de selecciones para celebrar mañana la final de la Copa de la Reina del año pasado. Barça-Logroño en la Rosaleda a las 5:30 de la tarde. El Barça, por supuesto, gran favorito. La final en Teledeporte.
Y recuerden que ayer en el Mundial de Clubes, victoria del Bayern, le ganó la final 1-0 a Tigres, el Bayern de Múnich, que iguala el sextete del Barça de Guardiola. Enseguida estamos de vuelta en Australia, que ha pasado más cosas.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Sois almas gemelas. Aún se cruzan vuestras miradas y sentís el cosquilleo en el estómago. El amor. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale Narciso Rodríguez Muse Noir de 50 mililitros por solo 92 euros. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Hay más noticias importantes del día, resultados entre ellos de Garbiñe y Muguruza. Han pasado cosas importantes en un Open de Australia que de momento se queda sin público, Ángel García.
Sí, han confinado a todo Melbourne. Se supone que hay 19 casos confirmados de coronavirus, además de la cepa británica. Así que hoy se ha vivido una situación extraña en el partido de Djokovic, y es que a mitad del partido han echado a todo el público porque, claro, se cumplía la hora del confinamiento. Van a pasar 5 días así, 5 días sin público en Australia, aunque se supone que el tenis va a seguir con normalidad. Te hablo de Djokovic y ha sufrido muchísimo. Se ha ido al quinto set con Fritz, con un problema en el costado. Dice que no sabe si va a estar preparado para el siguiente partido. Y buenas noticias para Garbiñe Muguruza. Ganó por la vía rápida a la kazaja Díaz. Veremos ahora contra Osaka. Derrotas, en cambio, de Pablo Carreño y de Pedro Martínez.
Vamos a escuchar a Garbiñe.
Merece un nivel bueno, un nivel también consistente. Sí, podría estar a un nivel parecido quizá a esos años. Ahora me noto bastante bien, bastante
se
sólida.
Se refiere a los años en que fue campeona de Grand Slam. Ahora el baloncesto. En la Copa del Rey, que ayer disputó su primer partido de cuartos de final, ganó el Real Madrid al Valencia y va a jugar contra el Tenerife en semifinales, Pilar Casado.
Será la octava semifinal de Copa consecutiva tras batir al Valencia Basket, como dices, por 11. Los blancos empezaron a hacer los deberes desde el primer cuarto, en el que anotaron 29 puntos, igualan su mejor marca anotadora en Copa. Una gran actuación colectiva con Dekis Hopkins, 46 puntos entre ambos al frente. Los intentos de rebelión del Valencia tras el descanso fueron sofocados en varias ocasiones. La renta nunca bajó de 6 y la puntilla terminó poniéndola a Tavares con sus mejores minutos en pista. Esa primera semifinal de esta Copa Madrid 2021 está servida. Será Lenovo Tenerife Real Madrid. Los insulares no permitieron alegría alguna al San Pablo Burgos en su primera presencia en Copa. De la mano del tridente Salim Fittipaldo Schermadini, el Lenovo Tenerife se plantó en su tercera semifinal copera.
Hoy tiempo de juego en Cope más con los otros partidos de cuartos. 6:30, Baskonia Juventud Arrillaga.
Pues son dos clásicos de la Copa, porque el Juventud tiene 8 títulos y el Baskonia 6. Ambos equipos están por detrás del Barcelona y Real Madrid. En el duelo hay alguna deuda pendiente, porque en el 2019 los verdinegros eliminaron al Baskonia en lo que fue un partidazo de la provítola. Algo que esperan los vitorianos reconducir, porque no estuvieron en la Copa del 2020, aprovechando el gran momento de forma con el que llegan y lo bien que se le da a Dusko Ivanovic estos torneos cortos. A las 6:30, tercero contra séptimo de la Liga CB en la Copa del Rey.
Y a las 9:30, Barça-Unicaja, Albert Díez.
Para el Barcelona, recuerdo, es la primera oportunidad importante de título de la era Jasikevicius. Muchos dan como favorito en esta Copa al Barça, que ha ganado 11 de los 12 partidos de 2021 y hoy puede recuperar a Alex Abrines. Enfrente, Unicaja, el vigente subcampeón de Copa, con Katsikaris en el banquillo y en un momento delicado, a pesar de cortar en Fuenlabrada la racha de 13 derrotas en 14 partidos.
Y tenemos que contar, Carlos Miquel, cambios importantes en el Mundial de Fórmula 1.
Sí, el cambio más importante es que va a seguir Red Bull en la Fórmula 1, porque había amenazado con irse si no le permitían la congelación de motores. Bueno, pues la comisión de la Fórmula 1, que incluye equipos FIA y FOM, ha decidido congelar esos motores desde 2022. Además, los equipos ven muy bien la nueva calificación que se quiere probar en 3 carreras este año. Quieren más datos, pero les parecería bien hacerlo con una carrera corta en lugar de una calificación al uso. Por otra parte, Muni, te cuento las primeras palabras en Twitter de Fernando Alonso. Gracias a todos por el apoyo, estoy bien y esperando que el 2021 comience ya. ¡Vamos!
Un gran campeón Fernando Alonso, nos alegramos muchísimo. Y otro gran campeón, Lucas Seguíbar, ayer campeón del mundo de snowboard cross. Y además, noticia del día, el presidente del comité organizador de Tokio 2020 ha dimitido tras su polémica sexista. Dijo aquello de que las mujeres hablan demasiado. En fin, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25. Pilar, Fernando.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Like I
Como siempre a esta hora y para llegar a las 3:30 en punto de la tarde, vamos con un extracto del partidazo de anoche, con la encuesta del día y a resolver el reto Pedro Martín de la semana, el reto Pedrito. Lo primero, el extracto del partidazo tiene que ver con el flamante semifinalista de la Copa del Rey de baloncesto, que además ya es el técnico con más partidos en la historia del baloncesto del Real Madrid, Pablo Laso.
¿Tú tienes la teoría de que el favorito en esta Copa es el Madrid?
Sí, sí, yo siempre tengo esa teoría. Normalmente no la puedo cambiar, ¿no? Entiendo que haya gente que diga que favorito puede, tú mismo puedes decir que otro, cualquier otro puede ser, pero para mí como entrenador del Real Madrid, el favorito es siempre el Real Madrid.
¿Terminas contrato, no? ¿Este año terminas?
Sí, sí, termino contrato, sí.
¿Está mejor o peor que lo de Ramos, lo tuyo?
Bueno, no sé cómo está lo de Ramos, así que no te puedo.
No preguntes. No te puedo decir mucho. Escucha, pues si no está mejor que lo de Ramos, está jodido, ya te lo digo yo.
No, hombre, si tú dices que está jodido lo de Ramos, no, yo no creo que lo mío está jodido, al contrario, creo que yo estoy contento en el Real Madrid y espero que el Real Madrid esté contento conmigo, y cuando dos partes están contentas la una con el otro, lo normal es que sigan juntas, pero bueno, a partir de ahí.
O sea que por tu parte hay toda la voluntad del mundo de continuar.
Sí, por mí sí.
¿Y usted está en la habitación del sótano para preparado o no está fichado?
Pues que yo sepa no, pero es un jugador que ahora mismo está libre, ¿no? Veremos cuando empecemos a pensar en la temporada que viene.
Pues eso, veremos, que es una palabra que utilizamos mucho, más cuando estamos hablando de futuro. Y al hilo de lo de Pablo Laso, pues preguntamos hoy en la encuesta de Twitter a los oyentes por dos entrenadores y además del Real Madrid, Manu Torralba.
Sí, había que decidir entre el papá y la mamá de los madridistas, porque la pregunta es ¿qué entrenador es más importante en la historia del Real Madrid? ¿Zinedine Zidane o Pablo Laso? Bueno, llevamos más de 2.200 votos y el que gana con el 57% es Pablo Laso. El 43% restante son para Zidane.
Pedro Martín, Peter Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Si te tienes que mojar, ¿tú qué dices ahí? A ver.
Yo creo que el Real Madrid es un club de fútbol y prima el fútbol Zidane.
Vale, perfecto. Mira, esa es la lectura que habrán hecho muchos madridistas. Que alguno decía, no entiendo la pregunta. Hombre, sí. La pregunta no, se entiende.
No, la pregunta tiene intríngulis, está muy bien. Está
por
muy
eso,
bien.
Bueno, en fin, que digan lo contrario.
No, pero es que está bien.
Se te curte en la redacción. Sí. Bueno, resolvemos reto de la semana, que nos había puesto a buscar un club que ha jugado semis de Copa, pero que nunca la final.
Sí, y igual sorprende un poco, porque es un club histórico, histórico de verdad, que no corresponde que solamente haya jugado dos semifinales en toda su historia para lo que es ese equipo en el fútbol español. Un equipo del norte de España que jugó dos semifinales, una en el año 34 y otra en el año 46, una la perdió con el Valencia, la siguiente con el Madrid. Un equipo que evidentemente en su actual estadio nunca jugó a semifinales, porque el estadio en el que juega actualmente se inauguró en el año 2000 y ya hemos dicho la fecha de las semifinales mucho más anteriores, y que es un club que tiene en la redacción gente con pedigrí que es muy aficionada de ese equipo. Y el equipo yo creo que es fácil, vamos a ver.
Primer encuentro de la pretemporada con el choque en el Carlos Tartiere, el primero frente al conjunto obetense, este Real Oviedo, Real Madrid, que se va a jugar en un Carlos Tartiere con una gran expectación.
Era el Real Oviedo, no el Real Madrid, que salían los dos ahí.
Exactamente, el Real Oviedo, que ahora está en segunda, lleva ya 20 años sin estar en primera división, pero evidentemente es un club de los históricos del fútbol español.
Seguir de los ilustres iba por Paquito y por Eri, ¿no?
Por Eri Frade, sí. Muy los bien. Dos que cortan el bacalao ahí los fines de semana.
No, eso lo dirás tú. Un beso desde aquí para los dos. Bueno, el ganador de la semana del reto, Pedro Martín, ¿quién es, Manu?
Nuestro ganador se llama Carlos Pueblo y en Twitter es @carlosp91432235. Enhorabuena.
Uy, tremendo, ¿eh? Parecía el número de teléfono que nos ha dado Carlos directamente para que le llamemos en la antena.
Madre mía.
Hubo un Carlos que dio mucho juego en aquel Real Oviedo.
Sí,
histórico.
Zurdo.
Sí, señor, madre mía, qué grande.
Delantero muy bueno.
Y en la selección a veces también cuando lo dejaban. Sí. Un beso grande, gracias Peter Martín.
Adiós.
Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
We'll be right back. Rock and Roll Radio de los míticos Ramones. No es una apertura porque sí, sino porque mañana, mañana no tenemos programa, pero mañana es el Día Mundial de la Radio, que celebramos como cada día 13 de febrero, como cada año, los 13 de febrero, y del que nos seguimos sintiendo muy orgullosos, ¿no? Más en estos tiempos en los que parece que los medios tradicionales van quedando arrinconados por otras nuevas maneras de comunicarnos a través de las que nos comunicamos, pero la radio siempre está ahí. Escuchen la radio. Digan a la gente que escucha la radio, que sus hijos escuchen la radio, que siempre haya una radio puesta en cada casa, que es una fiel compañera y, hombre, que no nos vamos a engañar, a nosotros también nos viene muy bien que siga escuchando todo el mundo la radio, que tenemos que comer. Arantxa Rodríguez, Melchor Ruiz, Javi Gómez, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas a los tres.
Hola, buenas tardes.
Hola, Muni.
¿Qué pasa? Hay que comer, pero escucha, la radio tiene tantas cosas bonitas, nos trae tantos recuerdos, tanta memoria a la cabeza, nos sigue siendo tan útil para tantas cosas, ¿verdad?
Sí.
Que tenemos tantos recuerdos asociados a ella.
Para mí sí. Para mí la verdad es que la radio es mi vida. Entonces yo soy de las que tengo la radio encendida 24 horas. Pero entiendo que haya gente que no. Lo que pasa es que los que somos de una generación a lo mejor estamos pues más pegados, ¿no?, a la radio. Y en mi caso ya te digo, yo hay veces que me duermo con la radio y me levanto y todavía sigue encendida.
Sí, señor. Y sigue molestando ahí debajo de la almohada. Melchor, yo no, lo que pasa es que no sé si sabemos transmitir a los que vienen detrás lo que es la radio, ¿no?, y lo que supone y lo que puede ser.
Bueno, yo creo que todo aquel, el que una cosa es el oyente, otra cosa es el profesional de la radio, pero el que entra en el mundo de la radio, ya sea como profesional o como oyente, yo creo que ya no la abandona nunca, ¿no? Es una compañera de viaje durante todo el camino que es tu vida, y además para mí dentro de los medios de comunicación es lo que más más te pone, digamos, en cuanto a actualidad, inmediatez, a proximidad, a vivirlo con intensidad, es energía pura, o sea, para mí es maravilloso.
Y que puede convivir todo, ¿por qué no? Bueno, Javi Gómez viene de una generación más reciente, en la que se van escuchando también más otras cosas. ¿En tu entorno es así, Javi? ¿Se va quedando apartado, se ha apartado un poco la radio? Pues,
aquí en mi casa, desde luego que no, ahora mismo tengo a mi señora madre que está escuchando el programa por el móvil, y por
hombre,
si falla el móvil, tiene la radio convencional también encendida, y entre mis amigos, que también son de mi edad, 27, 28 años, muy metidos en el tema de la radio, les gustan mucho las tertulias, así que muy metidos.
Pues nada, sigue ahí sembrando. Bueno, en fin, señoras, señores, tenemos un fin de semana que nos viene por delante. Mañana, 2 de la tarde, Granada Atlético de Madrid, y el domingo, 4 y cuarto, Real Madrid-Valencia. Y antes, a las 2 de la tarde, el Getafe Real Sociedad. Eso con lo que tiene que ver con los equipos de primera división. Bueno, recuerdo, el Atlético de Madrid, 5 puntos de ventaja al Real Madrid, con 2 partidos menos que el equipo de Zidane. Y me contabas antes en el tramo nacional, Javi, que hay una buena y una mala en el Atlético, porque vuelve Hermoso, pero ojo, porque está tocado Jiménez.
Sí, vuelve Hermoso después de 14 días. Parecía que no encontraba ahí la receta para superar el COVID, pero ya esta mañana ha dado negativo, con lo cual ha vuelto a entrenarse. Ha dicho el Cholo en rueda de prensa que podrá estar para el partido, la convocatoria seguro. Veremos si para empezar de inicio, que yo creo que sí, porque todo esto se une a la mala noticia que es Jiménez. Ayer completó parte del entrenamiento solo por unas molestias. Hoy no ha entrenado y tiene pinta de que se va a quedar fuera de la convocatoria, todo pensando en todo lo que viene ahora.
Contabas también la posibilidad de que Kondogbia vuelva a ser de la partida en el once inicial.
Sí, sí, sí. El otro día hizo un partidazo. Yo creo que le ha costado entrar al equipo, pero ha entrado con buen pie. El otro día fue de los mejores. El Cholo está muy contento, como dejó ver el otro día en la rueda de prensa tras el partido, y apunta al once titular junto con Coque y con Llorente en el centro del campo, porque Carrasco, ha dicho Simeone en rueda de prensa, que se plantea meterle en el carrilero derecho.
Las sensaciones, mira, estaba hoy Lama en el golazo de gol, con lo del Canguelo, ¿tú crees que hay Canguelo en el Atlético de Madrid? Ahora pregunto más por ahí, pero ¿percibes eso?
Bueno, yo creo que habría que preguntar un poco de vestuario hacia adentro, ¿no? El mensaje que lanzan hacia afuera, siempre es el partido a partido, con lo cual Canguelo no hay ninguno, pero seguro que dentro del vestuario saben que el Madrid se acerca, que está a 5 puntos, y hasta que no se jueguen esos partidos que tiene atrasados esta jugada, esta semana jugará contra el Levante, no será una situación real de liga, ¿no? No se va a ver la situación real que plantea el calendario y que plantea la clasificación.
Uh-huh. Ya hemos visto que el discurso del Cholo es inamovible, no se mueve de su partido a partido, no hay ningún tipo de nerviosismo, al menos en el discurso, y él sigue manteniendo que esto hay que pelearlo hasta el final, y que además que nadie se espere, como escuchábamos antes, que nadie se espere que la segunda vuelta va a ser como la primera, que ahora vienen las urgencias, las prisas, la presión por los objetivos, y que nadie va a hacer tantos puntos como la primera vuelta. Bueno, ¿te dejas algo, Javi?
No, Suárez, que ha sido elegido por la afición el jugador del mes, ha metido 6 goles en el mes de enero, febrero lo ha comenzado metiendo 2 goles más, así que vamos a ver si no es el jugador de febrero también.
Un abrazo, Javi, gracias.
Abrazo fuerte.
Y el Real Madrid, me decías, Melchor, va a recuperar jugadores, lo que pasa es que le sigue quedando mucha gente en la enfermería.
Pues 7 en total, nada más y nada menos, y fíjate que 7, Sergio Ramos, Marcelo, Eden Hazard, Valverde, Rodrigo, Odriozola y Militao. Estos dos últimos no están lesionados como tal, no ha habido parte médico. Ya contamos que era unas sobrecargas tanto en el aductor, en el caso del brasileño, y en los isquios, en caso de Odriozola. Pero como te digo, 7 bajas y recupera a 3 hombres. Uno, después de haber cumplido el partido de sanción, que es Toni Kroos, volverá a la titularidad. Y otros 2 que por segundo día consecutivo han trabajado con el grupo, como son Dani Carvajal y Lucas Vázquez. Así que en esa banda derecha va a tener un problema resuelto. De los 3, yo creo que Carvajal y Kroos van a ser titulares y que Lucas Vázquez va a tener que esperar desde el banquillo su oportunidad.
Arantxa, te iba a decir que en el juego este que os traéis entre Melchor, Miguelito y tú con lo de los 11 de Zidane, igual se clarificaban las cosas con tanta baja, ¿no? Que iba a ser más fácil o que está siendo más fácil, pero con la variante que se incluye ahora de la entrada en el 11 de canteranos, se complica un poquito, ¿no?
Sí, la verdad es que también es verdad que hubo un momento que cuando empezamos el juego el año pasado tenía como más sentido porque era más difícil pillar el truco a Zidane, pero también es cierto que entre las bajas y que hubo una época que le dio por no rotar, pues se había simplificado un poco el asunto. Ahora, por ejemplo, con la incorporación, como tú decías, de los canteranos, pues te vuelve un poco más loco porque no sabes lo que va a querer exactamente. El otro día, por ejemplo, ninguno acertamos que iba a jugar con la defensa de 3 centrales, ¿no? Y podías intuir que podía entrar alguno de los chavales, pero yo creo que ninguno hubiéramos apostado por Marvin. Así que siempre es complicado, Muni, y si ahí ya sabes que el que sabe es Mel, que es el que nos va arrasando y no sé si va a dar tiempo a pillarla. Sí. La experiencia, tío. Es que es un grado. La edad, la experiencia, pues ya sabes.
La sabiduría.
Efectivamente. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Melchor, por cierto, ¿lo de los 3 centrales para el Valencia o no?
No creo. Yo creo que... Que fue una de las reacciones que tuvo Zinedine Zidane. Por cierto, se ha valorado muy poco los movimientos de Zidane. Siempre se le habla de alineador, que no es un técnico, no sé qué. Bueno, pues yo creo que a lo largo de que está al frente del Real Madrid ha demostrado en más de una ocasión que hace movimientos tácticos, y sobre todo en este momento tan delicado que atravesaba el Real Madrid, con 9 bajas, con muchos lesionados, con la zaga prácticamente en cuadro. Bueno, hizo una probatura que le salió bien, pero yo creo que recuperando a Carvajal, a Lucas Vázquez, que también puede traer en ese lateral derecho, va a volver a la defensa de 4, con 3 en el centro del campo y 3 arriba. Pero habrá que esperar a ese último entrenamiento de mañana, y en el Real Madrid a seguir cruzando los dedos, porque ya sabes que después de cada entrenamiento, incluso del último, suele haber alguna sorpresa, y así que en principio así se presenta el partido, con el objetivo, a pesar de las 7 bajas, de tratar de sumar la 3ª victoria consecutiva. Ya sabrá el Real Madrid cuando juegue lo que ha hecho el Atlético de Madrid, y se antojan fechas claves como la del 7 de marzo cuando se va a jugar el derbi madrileño en el Wanda. Yo creo que ese partido, independientemente de cómo se vaya llegando, si se mantiene la distancia de hasta ahora, puede ser muy importante para el devenir de la Liga.
A las 4:15, Real Madrid-Valencia, eso de momento, y recuerden que antes, mañana 2:00 PM, Granada-Atlético de Madrid. Mel, Arantxa, un beso, ¿eh?
Un beso para
ti. Otro abrazo para ti.
Un beso. Sabía que lo ibas a decir.
A las 11, entrenamiento, y a la 1, rueda de prensa de Ciudad Mañana.
Te falta decirme, es que soy muy hombre. Adiós, Melchor. Hasta luego, Arantxa.
Sí, ya se sabe.
Bueno, pues mira, uno que es muy hombre, pero en todos los sentidos. O sea, hombre, a ver... en el sentido antropológico de la palabra. Y además que me alegro mucho de saludarle, que hacía muchos días que no hablábamos aquí, y como es tan grande y es todo corazón, Poli Rincón, hola, Poli.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Me ha encantado como más definido, yo no sabía que era antropológico de eso, macho. Sí. Explícame qué.
Antropológico y antropomorfo, ¿eh? A pesar de que sea...
Más amorfo que antro.
¿Cómo va esa pierna? Que estás enganchado a la máquina de recuperación, ¿no?
Sí, es la máquina esta que te digo, que desde que salí del quirófano la tengo puesta, y esto va por ciclos. Entonces, yo tengo una programación de los ciclos, y los ciclos es para que la pierna llegue a una temperatura de 6 grados. A partir de ahí me hace unas compresiones que ya detecta automáticamente cómo está la inflamación, cómo está el riego sanguíneo y cómo está todo. Y en función de eso, pues va presionando más o menos y te va metiendo más temperatura, menos temperatura. Después de media hora, para, hace una pequeña pausa, vuelve todo al origen y así vuelvo a empezar y así tengo que estar en el ciclo todo el día. Entonces, bueno, yo más o menos me organizo, es como Robocop, pero queda muy bien, porque mira, dentro de poco, tú sabes lo que va a ser, tú sabes lo bueno que va a ser, que voy a ir a una gasolinera a ver a echar coche, gasolina para mi coche, me voy a enchufar yo, me enchufo yo, me recargo y ya está, y voy más magnífico, vamos, mejor imposible. Más
qué grande eres, no qué grande eres y cómo me gusta verte con tan buen humor, me alegro un montón, Poli. Bueno, escúchame una cosa, ¿tiene motivos para preocuparse el Atlético de Madrid?
No, yo creo que el favorito para ganar la Liga, por mucho que quieran decir que el partido a partido, en fin, las cosas que ya estamos acostumbrados a decir siempre, a oír siempre, el favorito total y absolutamente para todo el mundo y para ellos mismos el Atlético.
Vale, pero ¿tú crees o no crees?
Yo creo que el Madrid va a pelear hasta el final, no tengan ninguna duda. Yo creo que el Madrid va a pelear la Champions hasta el final, no tengan ninguna duda. Y te voy a decir una cosa, si me aprietas un poco, hasta casi puedo verle campeón de las dos cosas con casi toda seguridad. ¿Qué pasa? Que ahora mismo el líder es el Atlético de Madrid, el que está más fuerte es el Atlético de Madrid, el que tiene mejor plantilla es el Atlético de Madrid, mejor equipo. Otra cosa es que a ciertos entrenadores se le diga que son alineadores, habiendo ganado Champions, habiendo ganado las ligas y tal, y hay otros entrenadores que son entrenadores sin haber ganado nada. Entonces, bueno, pues cada uno es como es, ¿no? Yo en este caso creo que Zidane es un crack, es un genio, se puede equivocar como todo el mundo, por supuesto, pero el Madrid va a pelear por todo. Favorito a ganar la Liga, indiscutible, el Atlético de Madrid.
¿Te lo esperaba Rubén Martín más guerrero a Poli? Muy buenas.
No, está en su línea, está enorme, Polito.
No, es que estás enorme, eres tú.
Vergüenza.
Di la verdad, que van a pasar cositas, di la verdad, cuéntala.
Yo ya le dije, escucha, cositas. Poli, ya le dije a Corrochano y a Muni hace tiempo que iba a haber un momento en esta temporada con 10, 11, 12 de ventaja del Atlético de Madrid sobre el segundo, en el que alguien iba a preguntar, ¿hay liga? Porque es que es imposible que no pase. O sea, cuando llevamos la mitad de la temporada es imposible que eso no pase. Si a mí me pregunta Munilla, ¿quién es el favorito? Para mí el Atlético de Madrid. El único
totalmente
favorito. Para mí, el único favorito. O sea, para mí, con la distancia que tiene el Atlético de Madrid, que recuerdo, ahora mismo son 5 puntos con el Madrid, con 2 partidos más el Madrid, es decir, que serían 11 puntos si el Atlético de Madrid lo ganara todo. Para mí esa liga solo la puede perder el Atlético de Madrid.
Sí, pero te voy a decir una cosa, si me permite, Rubén. Además, es que estoy de acuerdo contigo, pero mira, ya ahora mismo, con lo del empate del otro día y con que el Madrid ganara, ya hay run-run, ya hay... me pongo un poquito nervioso, ya hay duda.
¿Pero dónde hay run-run?
Si el Madrid gana, en el que tú y yo sabemos, en el Madrid no hay run-run porque el Madrid tiene claro que va a pelear su liga y lo digo, Zidane, va a lucharla. Sabe que lo tiene complicado, que lo tiene difícil. Pero, ojo, como el Madrid gana en el campo del Atleti, la Liga la gana el Madrid, no tenga ninguna duda.
Pero es que además
vamos.
queda una segunda vuelta en la que el Atleti tiene que jugar
muy
directamente con el Madrid y el Barça, que esos son 2-6 puntos que están en disputa, sin duda. Que el Atlético de Madrid es casi imposible que haga una vuelta como la primera, que son 50 puntos, a mí me parece impensable que el Atleti haga una Liga de 100 puntos, la verdad. Con lo cual, yo creo que es el favorito, pero que es verdad que va a haber un momento, acuérdate Muni, que hablaremos otro viernes, en el que Muni me diga, ¿hay nervios en el Atlético, Rubén? ¿Tú crees que hay liga, Rubén? Porque va a haber una distancia como la de ahora y a lo mejor sin 2 partidos de distancia ya.
Es que estás diciendo una cosa muy importante. Yo creo que, para que nos quede todos claro, fíjate, si la situación fuera inversa, yo te aseguro a ti que al Madrid no le temblaba el pulso. Pero en la situación que estamos, al que le tiembla el pulso es el Atlético de Madrid.
O sea, que tú crees que le va a temblar el pulso. ¿Crees que le tiembla?
Seguro, lo ha dicho Rubén perfectamente. Queda la segunda vuelta, que es la más complicada.
Hombre, escucha, pero será complicada para todos, ¿no? Porque este argumento de Simeone, de las presiones y demás, es para todos.
Pero la presión, ¿quién la tiene? El Madrid no tiene ninguna presión. El Madrid ya está desahuciado hace no sé cuánto tiempo, de que no iba a ganar la Liga, que no iba a ganar no sé qué, que no va a ganar nada. Pues vale, ya, nosotros estamos desahuciados. Y Zidane lo dijo el otro día muy bien en la rueda de prensa, estamos desahuciados.
Pero ¿se puede decir que un equipo como el Real Madrid no tiene presión?
El equipo siempre tiene presión. Es que el único equipo del mundo que tiene más presión que nadie en el mundo es el Madrid. Pero es que fíjate tú qué incongruencia. El que más presión tiene y, sin embargo, todo el mundo dice que ya no tiene nada que hacer. Bueno, pues eso te relaja. El Madrid, de por sí, vive con esa presión. El ADN del Madrid es presión. Y esa presión la maneja fenomenal. Y Zidane la maneja extraordinariamente bien.
Pero, Poli, quítate este asunto de presión. ¿Tú te cambiarías, tú, te hablo a ti como Real Madrid, tú te cambiarías por el Atleti ahora mismo?
Hombre.
No, yo no.
¿Que no?
Que va, no.
¿Tú prefieres ir segundo a 5 puntos del líder con 2 partidos más?
Escúchame, ¿quién estamos diciendo todos y estamos todos de acuerdo que es el máximo candidato en todos los aspectos? Atlético Madrid. Por plantilla, por jugadores, por situación, porque va el primero, por los puntos, por todo. ¿El Madrid qué presión tiene ahora mismo? Jugar. El Madrid solamente tiene una presión, que es la Copa Europa. Porque encima, como gane la Copa Europa, que no tengo ninguna duda que si al Atalanta este, como se diga, le gana, le elimina, va a ganar la Copa de Europa, ya lo he dicho el otro día y lo vuelvo a repetir. La presión la tiene el Madrid, no. La presión la tienen los demás, que son los que tienen que ganar. El Madrid va a hacer lo que tiene que hacer y lo que hace siempre, como el ave fénix, levantarse y pelear. Y a partir de ahí, vamos a ver qué pasa en mayo.
Oye, Poli, te leyeron poesía en la operación y no te diste cuenta. ¿Bien?
No, es que ya me estoy despertando, ya se me está quitando.
Ya te veo, ya.
Se ve. Desde el otro día, el primer partido que hiciste, no veas.
No, pero te voy a decir una cosa. Y ya me, es que oigo a Rubén y me vengo arriba.
Yo te voy a decir otra cosa, Poli. Yo fíjate, creo, ya siento decirte esto, porque el Madrid es un equipo que, efectivamente, lo que tú dices, puede ganar, siendo el séptimo de la liga, puede ganar la Champions, sin duda, porque además lo ha hecho otra vez.
Ya lo ha hecho, ¿eh? Ya lo ha hecho.
Yo creo que
el Barça, no sé cuánto lo ha hecho.
Pues yo creo que por las dinámicas me da la sensación de que puede estar más cerca el Barça de meterle presión al Atleti que el Madrid. Me da la sensación, ¿eh? Por las dinámicas.
¿Tú crees que el Barça que vimos, cuál, dime, el del último partido?
Yo
de la
veo,
Copa,
mira,
de la
el Barça
Liga,
le vimos, ¿cuál? El último día que vimos contra el Elche dio la sensación de ser un equipo que no está muerto. Y que no le está haciendo la cama.
Esa encuesta la hizo Corrochano esta semana y el personal votaba que el Barça iba a ser más rival para el Atlético de Madrid que el Real Madrid.
Pero bueno, vamos opiniones. Y el que vimos contra el Sevilla, el Barça que vimos contra el Sevilla, y acuérdate que cuando el Madrid va a jugar al Sevilla, que ganó 0-1, quiero recordar todavía, si no me ha afectado el cerebro la operación. Escucha, estaba desahuciado el Madrid, no iban, iban a meter 4. Luego
era la semana en la que Madrid, se jugaba casi hasta el futuro.
Exactamente.
Final.
¿Vale? Es que lo bueno del Madrid, mira, el Madrid. Cuando
no te
rodees
mucho, que ya veo Munilla que
no,
tiene
no,
prisa,
no,
¿eh?
Sí, total. Es que tengo que hablar del baloncesto también. Vamos,
no, si quieres te hablo del partido del Madrid ayer, del baloncesto. Te lo
córtale, Muni, córtale.
Sí, pero luego vienen Encasado y Parra y me cuelgan a mí.
Bueno, entonces nada. Sí, Parra que decía que iba a ganar de no sé, 10 y no sé cuántos puntos iba a ganar el Valencia.
Sí, de 7 me parece que dijo. 7 arriba el Valencia. Sí. Ahora se lo recuerdo. Bueno, Poli.
Vente conmigo. Aquí el favorito es el Atlético de Madrid. Es el que mejor plantilla tiene, el que mejor equipo tiene, el que hace más goles, el que más puntos mete, pero yo no descarto que el Madrid gane la Liga y la Champions.
Bueno, te mando un abrazo grande, Robocop.
Igualmente. Hasta luego.
Cuídate mucho, mucho, mucho.
Adiós.
Y otro para ti también, Rubén. Cuídate.
Otro.
Hasta luego. Bueno, eso del fútbol. Recuerden que ya hay fecha para el clásico, pero no para el clásico, para el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Domingo 7 de marzo, 4:15 de la tarde. Y ahora el básquet.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Grupo Gerico creemos en la dignidad del ser humano, en todas las circunstancias de su vida. Por eso miramos a las personas de una forma única. Si deseas asistencia en tu propio hogar, en Gerico lo hacemos posible. Llámanos al 675-595280 o entra en grupogerico.es. Cuidamos de ti, cuidamos la vida.
Hasta el 17 de febrero en Alcampo, la mejor tecnología al mejor precio.
Smartphone Redmi Note 9 por solo 189 euros.
Sí, sí, smartphone Redmi Note 9 por solo 189 euros. Y es que en Alcampo las ofertas te están llamando.
Te esperamos en Alcampo y en alcampo.es.
Clínica Barragán devuelve a tu cara juventud y belleza de forma inmediata y duradera con el concentrado de lipocitos y células madre, una técnica que se realiza a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán 91-300-2355.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Real Madrid ya en semifinales de la Copa del Rey, 85-74 ayer al Valencia y mañana jugará contra el Baloncesto Canarias en semifinales. Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Rubén Parra, Parrita, ¿qué pasa, hombre?
¿Cómo estamos?
Lo de que ganaba ayer por 7, creo que dijiste, el Valencia, ¿era porque te habían dicho asume el rol de comentarista del Valencia o lo creía?
No, sigo pensando que el Valencia va a ganar la Copa. Yo estoy en mis 13.
Ah, ¿sí?
Sí.
Pero la del año que viene, dice.
La Copa, en general.
La Copa. Tú sí que tienes una copa, además.
A ver, no, en serio, ya fuera coña. El tema es que yo veía al Madrid que venía un poco con el gancho en los últimos partidos y al Valencia le veía en una forma descomunal con las dos.
Que lo estaba, que lo estaba.
En ACB y con el triunfo. A mí es que el triunfo del otro día del CSKA me dejó muy flipado. O sea, jugó muy bien el Valencia con el CSKA contra un gran equipo, contra un Mike James que estaba desatado, aunque fallara los tres tiros para ganar el encuentro. Y veía muy bien al Valencia y al Madrid un poco chungo. El Madrid ayer jugó un gran partido. El Valencia posiblemente jugó el peor partido en los últimos mes y medio, y los de la SOA ganaron y ganaron bien. O sea, hasta aquí todo normal. Ahora lo lógico es que el Madrid o el Barça ganen la Copa. Pero también te digo una cosa, ayer ganaron el Tenerife y el Madrid, que supuestamente eran los favoritos, y en la Copa siempre hay sorpresas.
Sí, bueno, lo que pasa es que desde 2009 no gana nadie que no sea el Madrid o el Barcelona.
No, no, yo no te digo sorpresa para ganar, digo sorpresa en el día de hoy.
Claro, 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 entiendo. Vale, vale. Pilar, bueno, al Real Madrid le salió el gen competitivo, hubo momentos que parecía que se iba, pero volvió.
Yo es que creo que hemos visto una de las mejores versiones de lo que llevamos de temporada al Real Madrid, porque es verdad que ya te trastoca los planes esa primera falta de Tavares a 29 segundos, pero hay un tipo que va a cumplir 41 años y que es el capitán del Real Madrid, que ayer juega 6 minutos 19, que se convierte ya en el jugador con más minutos en la historia de la Copa, y ese plan B que lo tenía Pablo Lasso en la cabeza lo tiene que poner en marcha antes de tiempo. Creo que vimos la mejor versión posible de Gabriel Deck. Es un tipo muy importante que el Madrid quiera retener para próximas temporadas, y Trace Hopkins, que desde la lesión de Randolph tiene mayor protagonismo, primero porque por fuera tiene una mano sensacional y después porque está trabajando mucho en el poste bajo, que era el Trace Hopkins que fichó el Real Madrid del Nizhny Novgorod hace ya algunos años. Si a eso sumas que cuando las cosas se ponen feas, porque es verdad que hubo zafarrancho de rebelión del Valencia Basket, te aparece la versión defensiva de un tipo como, por ejemplo, Rudy Fernández, hace que el triunfo colectivo sea más factible.
¿Os sorprendió que no tuviera ayer de inicio más minutos Tavares?
Me sorprendió lo del segundo 29. O sea, que ser precavido en grado sumo. O sea, hace una falta en el primer minuto de partido y lo siento automáticamente el aso como diciendo que no haga la segunda en el primer cuarto, que me joroba todo el partido. Y luego, bien es cierto que esa decisión le viene de perlas al aso, porque se ponen muy arriba con muchos puntos y al final del encuentro Tavares está muy fresco y me puede corregir Pilar, pero yo creo que tiene tres o cuatro acciones que son definitivas.
Sí, hay que decir una cosa. Usman Garuba podía haber jugado ayer, físicamente estaba bastante recuperado, pero evidentemente, bueno, pues tienes al capitán, que en este tipo de situaciones es que les separan una barbaridad de años y una barbaridad de experiencia. Entonces Pablo dice, bueno, no voy a arriesgar con Garuba, me lo voy a guardar por si lo necesito para el sábado, y meto al capitán, y el capitán cumplió perfectamente. Es decir, bueno, estos torneos son así, la Copa tiene esas cosas, y evidentemente cuando tienes a un tipo como Felipe, que no rehuye nada, absolutamente nada, y se deja la piel, sean seis minutos o que lleve mes y medio sin jugar, como era el caso, porque desde el 4 de enero no jugaba un partido Felipe Reyes, pues responde, ¿no? Pero yo creo que es el ver un equipo y esa sensación de que normalmente se va y a veces no vuelve, y ayer volvió. Y el trabajo además que había hecho Pablo Lasso durante la semana, porque ayer me decía Carlos Alocen que especialmente era de coco y que había estado trabajando lo que de semana había antes de la Copa precisamente en eso, ¿eh? Es decir, me puedo ir pero voy a volver.
Tengo 30 segundos para que cada uno me digáis lo que pensáis, porque el que se viene ahora en semifinales es el Baloncesto Canarias, que ayer lo hizo por cierto muy bien ante San Pablo Burgos. ¿Qué piensas, Parra, de lo que puede pasar mañana?
Es un rival muy peligroso porque es el mejor tirador de tres de la ACB y es un duelo magnífico porque son los dos mejores jugadores altos de la liga a mi parecer, que son Tavares y Serbadini. Va a ser un duelo muy chulo.
A mí me parece que va a ser un partidazo, primero porque el Lenovo Tenerife juega muy bien al baloncesto, que ya le costó mucho al Real Madrid sacar el triunfo en el Santiago Martín de la Laguna cuando fueron en liga regular, pero también la experiencia es un grado. Y Tenerife es verdad que sí que se ha metido, esta va a ser su tercera semifinal de Copa, pero yo echo de menos un discurso un pelín más ambicioso. Es verdad que van con la camiseta de la humildad, pero tienen un tremendo equipazo. Tiene 14 jugadores y Chus tiene que hacer descartes. Es decir, el salto cualitativo y cuantitativo del Canarias, del Lenovo Tenerife, es muy importante en los últimos años.
¿Recordamos hora del partido de mañana, Pilar?
4 de la tarde.
Cuatro de la tarde. O sea que
un horario inédito.
Maravilloso.
Sí, los horarios de Copa son no tienen nada que ver con los de temporadas anteriores. Evidentemente también hay que dejar más tiempo para desinfección de zonas que van a pisar unos y otros. Por eso, tanto espacio entre un partido y otro.
Bueno, por cierto, que ayer además hubo un homenaje muy bonito de la ACB, tanto a Lolo Sainz como a Pablo Laso, porque ayer Laso se convertía, superando precisamente a Lolo Sainz, en el entrenador con más partidos en la historia del Real Madrid, con 735.
Y que si Dios
estuvo
quiere,
muy bonito.
Y se terminan de poner de acuerdo, Pablo seguirá dirigiendo el Real Madrid.
¿A qué hora empezáis a dar voces hoy?
6:30.
6:30, ¿no? Que es el tercer partido de cuartos de final. Pues nada, os escucho ahí con Eri en tiempo de juego.
A mandar.
Un beso y un abrazo. Cada uno coja lo suyo, que no quiero líos como con Arancha y con Melchor, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.
Vuelvo un minuto al fútbol antes de despedir. Hola, Santi Duque, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Muni? ¿Qué tal?
Para que me cuentes cómo viene la jornada de segunda división el fin de semana para los madrileños.
La número 25 empieza para los equipos de la Comunidad de Madrid. Mañana a las 4, Cartagena-Rayo Vallecano. Quiere resarcirse el equipo vallecano de su derrota ante el Tenerife para seguir en playoff y para no perder de vista el ascenso directo. Domingo 6:15, Alcorcón-Logroñés, 5 sin ganar. Lleva el equipo alfarero, es el peor momento de la temporada y están a 5 de la salvación cuando llegaron a estar a un punto. Necesitan ya la victoria. Misma hora, domingo 6:15, Leganés-Albacete. El equipo de Garitano, que suma 6 puntos de 6, tiene ahora Muni 3 partidos seguidos en casa, incluido ese aplazado contra el Almería, la oportunidad única de volver a agarrarse a los puestos de ascenso directo. Y cierra el lunes a las 7 el Castellón Fuenlabrada. Mala racha también del conjunto del Fuenlabrada. Son 5 sin ganar. Más cerca ahora mismo del descenso que de los puestos de playoff. Oltra, que busca Muni su primera victoria.
Pues nada, a ver lo que da de sí el fin de semana de los equipos madrileños en segunda división. No te vayas lejos y escuchamos aquí juntos a Guas lo que tenga que decir, ¿no? Pues venga, enseguida, Guas.
¿Te has enterado?
Este viernes vive una tarde de deporte en COPE.
Lo que te estás perdiendo.
Desde las 6:30 con las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto.
¡Preparen las campanas!
Baskonia Juventud, Barça Unicaja.
¡Para adentro!
Y con la Liga de Primera, Celta Elche.
Los mejores.
Este viernes vive una tarde de emoción en tiempo de juego.
¡En un saque de banda!
Síguelo por COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Lo que nos une.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Nos queda el aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Munilla, estoy muy mimoso. Ya verás. Un abrazo fuerte para Fernando Alonso, operado con éxito allá en Suiza. Otro abrazo fuerte para Pablo Laso, el entrenador récord en el Real Madrid de baloncesto. Otro abrazo para Zidane, que lo será también en el fútbol. El entrenador con más años, digo. Otro abrazo fuerte para Álava, que ganó ayer el sextete con el Bayern. Ya solo le queda por ganar el trofeo Santiago Bernabéu. Otro abrazo fuerte para el señor del Twitter del Barça, que nos convenció con una imagen inédita que hubo penalti a Alba en Sevilla. Pero no de Suso, sino de Koundé, que estornudó unos metros más allá. Penalti y sin mascarilla. Penalti y expulsión. Otro abrazo fuerte para Mario Hermoso, que superó el COVID. Estaría dando abrazos mucho tiempo. Lo que daría yo por un abrazo. Contigo mismamente. Oh.
¡Vamos! Nos lo damos ya, guas. Hay que darse muchos abrazos y hay que sonreír mucho, ¿verdad, Santi?
Claro que sí.
Mucho, que es lo más importante en la vida y ser felices, todo lo que podamos y mientras nos dejen. Bueno, señoras y señores, aquí el maestro Santi Duque estuvo en la producción, Cinta Molina en el sonido. Les cuenta noticias en boletines Andrea Peláez. A las 6:30, tiempo de juego en COPE más con Eri Frade, con el baloncesto y con el fútbol. 8:30, Manolo Lama, Deporte Jope, la linterna. Y a las 11:30, que es viernes, Joseba en el partidazo. Sigue la tarde ahora con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Que la radio siempre les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.